abramos la Biblia en Santiago 1, en Santiago 1, y comenzando en el versículo 22, Santiago 1 y versículo 22. Leemos. Dice, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace o será bendecido en todo lo que haga, como dice otra traducción. Como hijos de Dios, nosotros debemos aplicarnos estos versículos a nosotros mismos. Ya escuchamos hace pocos días que debemos ser vencedores, que debemos ser vencedores, y esto es una continuación prácticamente de ese mensaje. Para hacerlo, para ser vencedores, tenemos que vivir y actuar como hijos de Dios que se distinguen por dejarse guiar por Él, por Dios, por su Espíritu Santo. O sea, eso es lo que nos distingue a nosotros y que nuestra forma de actuar, nuestras acciones, demuestren que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. No importa cuánto conocimiento uno tenga sobre el plan de Dios, sobre la salvación, sobre la vida eterna, no importa cuánto conocimiento hayamos acumulado al respecto, si no hacemos, si no vivimos como Dios lo dice, no seremos vencedores. No seremos vencedores. Piensen en esto. Nuestras acciones son las que verdaderamente dicen lo que somos. Finalmente, cuando actuamos, lo que hacemos es demostrar lo que hay en nuestro interior, lo que teníamos allá adentro y finalmente dio a luz esa acción. El conocer cómo va a terminar este mundo, cómo va esta civilización, cómo va a llegar a su destrucción total, que conocemos esto por medio de las profecías. Y si no hacemos nada al respecto, es muy peligroso. Estamos jugando con fuego. Estamos simplemente poniendo nuestra vida eterna en peligro. Dios nos ha revelado todos estos acontecimientos que llevarán al fin toda esta civilización como una advertencia. Es como una advertencia. El conocer todo esto no es lo que nos va a abrir la puerta del reino de Dios. El conocer, el tener todo esto en nuestra mente, en nuestro intelecto, eso no es lo que nos va a abrir la puerta del reino. Todo esto nos debe poner en guardia para no dejarnos engañar por Satanás y su mundo, su civilización. Hablábamos hace unos días, hablábamos acerca precisamente del peligro que hay con nosotros mismos como enemigos, precisamente nosotros mismos. Nuestro peor enemigo es esa naturaleza humana que llevamos adentro. Dios nos ha revelado su mundo, su civilización, sus leyes, su familia, para que creyendo nosotros en su palabra, creyendo en cada una de esas promesas que Él nos hace, nos demos cuenta del gran engaño en que vivimos antes de su intervención en nuestra vida. Vivíamos participando de todo este mundo, de todo lo que nos ofrecía y de todo lo que ofrece. Vivíamos simplemente participando de todo esto y vemos que hacia donde va este mundo, que es el fruto de ese engaño en que vive, es precisamente hacia la destrucción, y hacia allá íbamos todos nosotros antes de que Cristo interviniera en nuestra vida, nos llamara y nos sacara de todo ese engaño. Cuando Dios nos llama, por lo regular, y es como norma general, aceptamos unos grandes cambios que son muy notorios, y es que Dios nos pide que guardemos el sábado. Entonces, por lo regular, comenzamos a guardar el sábado, ¿sí? También luego descubrimos que hay unas fiestas anuales que van en conjunción con ese sábado, y nosotros también comenzamos a guardar esas fiestas. También sabemos de los diezmos y comenzamos a guardar los diezmos. También nos enteramos de que hay alimentos que no son provechosos para nosotros, que Dios simplemente no creó como alimentos, y comenzamos a tener en cuenta esas leyes y comenzamos a alimentarnos de una manera mejor, definitivamente, y desechamos eso que el mundo ha determinado como si fuera alimento y que no lo es, y simplemente aceptamos esas normas de Dios, de las carnes limpias y todo eso. O sea, estos grandes cambios que se operan en nuestra vida, por lo regular nos dan una sensación de que lo estamos haciendo bien, de que lo estamos logrando, de que estamos bien en este camino. Y el autoengaño es el camino hacia la autocomplacencia y la inacción. En 1 Corintios 9, en el versículo 26, en 1 Corintios 9, en el versículo 26, leemos lo siguiente: yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. O sea, tengo conciencia de que hay que hacer las cosas con propósito, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. O sea, el apóstol Pablo dice que simplemente él hace las cosas con propósito y naturalmente se las aplica a sí mismo, para que no sea que diciéndole a otros cómo es el engaño, dónde están los problemas de este mundo, él mismo finalmente llegue a ser engañado y caiga en la falacia de este mundo por no poner en práctica lo que él dice que se debe poner en práctica y que Dios lo ha inspirado así en su palabra. Entonces, eso se aplica a nivel personal y se aplica a nivel de la iglesia. ¿Cómo que de la iglesia? En el sentido de que nosotros le predicamos al mundo por medio de la literatura, por medio de tantas manifestaciones que podemos tener a nivel de iglesia hacia el mundo en general como una advertencia, y les advertimos de toda esta situación. Y nosotros, a nivel individual, tenemos toda una gran... un acopio de conocimiento muy grande de lo que se debe hacer, lo que sucede en este mundo, lo que va a suceder en este mundo y lo que viene después. Todo eso es conocimiento que la mayoría de nosotros manejamos, y seguramente manejamos bien, conocemos escrituras, podemos sostener una conversación al respecto, explicar muchas cosas y muy lógicamente. Pero la cuestión es de que Dios sí nos ha mostrado, nos ha revelado todas estas cosas, nos ha revelado hacia dónde va todo esto, nos ha dicho por qué esta humanidad no encuentra la paz, no encuentra la felicidad. En las noticias que uno ve en el mundo entero, uno ve que prácticamente esta humanidad se está ahogando en su propia sangre. Es impresionante lo que está sucediendo en todas partes. Y a veces nos encallecemos de tanto ver noticias espantosas y ya como que no nos conmovemos a no ser que nos toque ya personalmente. Así que Dios nos ha revelado todas estas cosas para que veamos por qué no hay felicidad, por qué no hay prosperidad, por qué hay tanta desgracia y cómo son los métodos de Satanás para disfrazar y camuflar todas sus maquinaciones, todas sus intenciones destructivas y homicidas. Es que la intención de Satanás es acabar con el ser humano, porque como Dios, su programa es reproducirse a través del ser humano, reproducirse en nosotros, para agrandar su familia, Satanás lo que quiere es acabar con la humanidad, para que ese propósito de Dios no se cumpla. Entonces nos ofrece cantidad de cosas aparentemente muy buenas, pero que finalmente son dañinas. Nos matan finalmente, a veces físicamente, y si insistimos nosotros en una rebeldía contra Dios, también espiritualmente moriremos. Dios entonces nos ha revelado todas estas cosas con el fin de que nosotros no participemos de la maldad de este mundo. No participemos de todas estas cosas. En Juan 17 vemos la petición de Jesucristo ya con la muerte muy cerca, a pocas horas prácticamente, y él le dice al Padre en esta oración, él pide por cada uno de nosotros. Y dice en Juan 17, comenzando en el versículo 13, dice: ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. O sea, para Jesucristo, aún estando a pocas horas de semejante muerte, porque no ha habido una muerte más atroz ni más sentida que la de Jesucristo. Y digo sentida en el sentido de que Él jamás se desmayó, sino ya finalmente cuando murió. De resto, Él en su cuerpo soportó todo el dolor que ningún ser humano jamás haya podido soportar. Entonces, dice Jesucristo que Él, teniendo en mente hacia dónde iba, aún en ese momento, previo a semejante sacrificio, Él estaba en perfecta alegría. Y dice: yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesucristo dice que la palabra de Dios no cala en este mundo, a no ser que Dios intervenga directamente en la persona, le abra su entendimiento y le dé ese conocimiento. Dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Entonces Jesucristo describe lo que es este mundo. Por eso hablábamos de esos enemigos tremendos que tenemos nosotros, contra los cuales tenemos que luchar y finalmente vencer. Nosotros mismos, el mundo que nos rodea y Satanás que está detrás de todo esto. Entonces, versículo 15. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. O sea, en medio de este mundo, nosotros tenemos que comportarnos guiados por el Espíritu Santo para hacer luz de este mundo, para ser testimonios vivos de la existencia de Dios y que hay un camino diferente al que el resto del mundo vive y que es el verdadero camino. Así el resto del mundo piense que estamos equivocados y que por aquí no es. Entonces, debemos vivir en medio de este mundo como un testimonio vivo de la existencia de Dios. Así como yo soy del mundo, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y dice: conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, es con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y practicándola, que nosotros finalmente quedaremos separados para servirle a Dios. Ese es el efecto de la consagración que habla aquí. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Entonces, la petición de Jesucristo es que aún permaneciendo en medio de todo este mundo, nosotros no nos contaminemos de todo esto que nos rodea, ni aceptemos todo esto que nos ofrece para distraer nuestra atención y ser halagados por este mundo y simplemente descuidar hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde es la meta que Dios nos está señalando. Si tenemos el conocimiento de los acontecimientos y creemos que sí van a suceder, y estamos tan convencidos que enseñamos a otros y les advertimos de las cosas que van a suceder, y aún les indicamos el camino para escapar y para librarse del engaño, porque eso lo podemos hacer. Con el conocimiento que Dios nos ha dado, podemos dar todas estas indicaciones y podemos decirle al mundo toda su equivocación y todo su engaño. Pero si a pesar de todo esto, de predicar, de decir, de mostrar las cosas, de señalarles en la palabra de Dios dónde dice, dónde está, y describir acontecimientos que no han sucedido pero que sabemos van a suceder, si a pesar de todo esto nosotros no aplicamos en nuestra propia vida todo eso que conocemos, como dice la Escritura, pereceremos igualmente. Imagínese uno cuántos años en la iglesia diciendo que hemos cambiado nuestra manera de pensar, por lo menos lo decimos, que conocemos muchas cosas y las describimos y podemos citar históricamente, y aún hoy aquí se van cumpliendo las cosas que dijimos. Aquí se van cumpliendo. Mire que sí tenemos razón. Pero si ese conocimiento no hace mella en nosotros, no deja una huella profunda en nosotros mismos, que se vea el cambio, pereceremos igualmente. Aún conociendo las cosas, pereceremos. El mundo que nos rodea, junto con su falso diseñador, se interpone entre el verdadero Dios y nosotros. En 2 Corintios 4, en el versículo 4, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, que es Satanás, dice, los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. O sea, Satanás, con sus maquinaciones, con sus ardides, con sus trampas, con su engaño, trata de interponerse entre nosotros y Dios. El grave problema es que muchas veces nos autoengañamos, pensando que todo lo estamos haciendo muy bien. Prácticamente declarándonos nosotros a nosotros mismos justos. Ya lo logramos. Porque hay una serie de cosas que ya hacemos, como mencionábamos ahora, el sábado, las fiestas, los diezmos y otras cosas además. Pero muchos de los problemas aún intrafamiliares que se presentan son causados por el pecado de autojusticia. Por ejemplo, hay quien puede decir, yo estoy haciendo todo muy bien. Tú eres el inconverso. O tú eres la inconversa. Tú no estás cumpliendo como esposo, tú no estás cumpliendo como esposa. Esta autojusticia es autojusticia que se puede desgranar en cantidad de casos individuales, particulares, que cada uno de ustedes simplemente puede enumerar en su propia conciencia. Esa autojusticia no nos deja ver la absoluta necesidad de un cambio personal, de un cambio profundo de corazón, íntimo, delante de Dios. Algunos, yo diría muchos, tienen la actitud, aquí estoy, no tengo mayores problemas, tengo buenos hábitos de oración, tengo buenos hábitos de estudio de la Biblia, asisto a los servicios, de nuevo voy a las fiestas, a esto le agrego mi fidelidad con los diezmos. Yo estoy bien, ¿qué me van a señalar? Sin embargo, el cambio en nuestras vidas no es evidente. Ese cambio profundo, íntimo, allá delante de Dios no es evidente. Se siguen presentando los mismos problemas de siempre, se siguen sucediendo las mismas caídas de siempre, los mismos deslices de siempre. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Conocemos, pero no practicamos. Pareciera que una vez cumplimos con ciertos requisitos en la letra, ya nos sentimos libres para luchar por la adquisición de bienes materiales que nos ofrece este mundo, muchas veces aún utilizando métodos que nada tienen que ver con los principios de Dios. Sin embargo, conocemos los principios, pero en el momento de hacer las cosas, ¿quién los practica? Si aquellos principios que antes tenía me daban resultados y me funcionaban las cosas, ¿por qué voy a cambiarlos cuando ahora necesito esto y lo necesito urgentemente? Necesito adquirir estas cosas. Y esos son los métodos que me han funcionado. ¿Por qué lo voy a cambiar ahora? Luchamos por estatus social, dedicamos esfuerzo, mucho tiempo, dinero, para deleitarnos físicamente. Sin embargo, el conocer la letra, el conocer las cosas de Dios, es apenas la base para el crecimiento y el poder abundar en frutos espirituales. Pero se requiere cambio, se requiere práctica de esos principios, práctica de ese conocimiento. Nos dejamos deslumbrar por lo que este mundo ofrece, pasando por alto el saber que todo este mundo está engañado. Recuerden esa escritura de Primera de Juan 5, en el versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Satanás es el diseñador del sistema de este mundo. Eso es algo que en el momento en que nosotros nos olvidamos de cosas tan fundamentales como esas, simplemente estamos en manos del enemigo. En manos del enemigo. No lo vamos a vencer en esas condiciones. La inmensa mayoría que sigue las ideologías que les dicta esta sociedad, este mundo, creen que ellos son los que están actuando bien y que esa minoría que anda por ahí están equivocados. Los llamados por Dios es precisamente para salir del gran engaño y saber que solo el camino de Dios es el verdadero sendero que nos lleva a la vida eterna. Solo el camino de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar. Es solamente siguiendo ese camino. Y seguir ese camino significa poner en práctica lo que conocemos. Conocer, saber esto, y además que es necesario un gran cambio interno, es apenas el primer paso. Saber eso es el primer paso. Pero si no hay un cambio integral hasta lo más profundo de nuestro ser, y diariamente luchamos para vencer, sucederá que la destrucción profetizada para esta civilización nos incluirá a nosotros también. No actuemos por miedo. Yo no estoy diciendo estas cosas como para que actuemos por miedo, sino para que actuemos con integridad, para que seamos consecuentes con lo que decimos que somos. Si somos hijos de Dios, actuemos como hijos de Dios. Si no lo somos, pues bueno, ya sabemos a qué atenernos también. En 1 Corintios 10, en el versículo 12, hay una advertencia que nos dice, 1 Corintios 10, 12, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. O sea, quien va a ser parte del reino de Dios, es aquel que diariamente le implora a Dios para que le dé el poder para vencer constantemente. No para vencer una vez, no para ganar una batalla, es para ganarlas todas. Eso es lo que debemos procurar, es luchar para vencer y vencer en todas esas batallas. Quien va a ser parte del reino es aquel que ve y reconoce su propia maldad, su debilidad, su enfermedad espiritual, y tiene y siente la gran necesidad de clamarle a Dios por su ayuda continua, por su ayuda constante, su fortaleza en la batalla diaria contra su propia carnalidad, contra el mundo que nos rodea y contra Satanás que lo inspira. Pero un hijo de Dios tiene conciencia del peligro. Un hijo de Dios tiene conciencia de su propia naturaleza humana. Un hijo de Dios tiene conciencia del mundo en que vive y tiene conciencia de la responsabilidad que cada uno debe tener al haber sido llamado por Dios. No creamos ni por un instante que ya lo logramos. No, no vayamos a pensar que ya logramos, que ya llegamos. Necesitamos la intervención de Dios cada minuto, y solo podremos decir lo logramos cuando estemos de pie delante de Dios en la resurrección como hijos de Dios nacidos de nuevo en su familia. Ahí sí podremos pararnos y decir lo logramos, aquí estamos, aquí estamos. No antes. La autojusticia nos aletarga espiritualmente. Recuerden, vivimos en tiempos de letargo espiritual, predichos por el mismo Dios sobre su propia iglesia. Es el tiempo en que vivimos, pero también nos exhorta a que salgamos de ahí. ¿Cómo se sale de ahí? Practicando lo que conocemos. ¿De qué otra manera? Recuerde, nuestros pecados, los causantes de la muerte de Jesucristo. Y a veces nosotros pensamos en términos como estos: Jesucristo murió por el adulterio del vecino, o Jesucristo murió por las mentiras de aquel otro o de aquella otra. Y no recordamos que también murió por mi pecado de autojusticia. No podremos ver la necesidad espiritual imperante sin antes reconocer la gravedad de nuestros pecados. cualesquiera que ellos sean. Si no reconocemos la gravedad de nuestros pecados, que por esos pecados murió Jesucristo, nosotros vamos a caminar por este mundo como autojustos, quebrantando leyes y ofendiendo a Dios continuamente, aún con nuestra propia autojusticia, precisamente, comenzando por ahí. Hay otro aspecto que debemos analizar. Este mundo está volcado hacia las emociones. Y Satanás nos atrapa y nos hace tropezar fácilmente en ese campo, por las emociones. A veces comenzamos a confundir cambios con emocionalismos. Puede suceder que estemos orando o estudiando la Biblia y nos sentimos arrobados, extasiados con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo, con lo que estamos entendiendo en ese momento, y quizás haya hasta lágrimas y un profundo sentimiento. Todo eso se puede presentar, pero esas emociones sin acciones son solo eso, emociones. Emociones que no generan un verdadero cambio en uno. O sea, son simplemente emociones, pero que no hicieron mella en nuestra vida. Podemos creer, además, que la iglesia es donde me puedo acomodar bien, es un grupo amable en su mayoría, y allí puedo solicitar alguna ayuda física, me toleran mis debilidades, siempre y cuando no sean muy notorias, y me hacen sentir bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo no necesito cambiar mayor cosa, me siento bien, así estoy bien. ¿Para qué voy a hacer grandes cambios si, miren, las cosas funcionan y me siento bien aquí en la iglesia? Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es sirviéndonos a nosotros mismos. Es la autocomplacencia. No estamos buscando agradar a Dios al asistir a la iglesia. No estamos buscando renunciar a nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios cuando decimos pertenecemos a su iglesia. Recuerden que aceptar la voluntad de Dios implica renunciar a la nuestra. Hay dos capítulos en la Biblia muy especiales que nos enseñan a cómo hacer la voluntad de Dios y no dejarnos manipular por nuestras emociones, por nuestro corazón. Esos capítulos son 1 Juan 4 y 1 Juan 5. Después de examinar varias traducciones, se los voy a leer y vamos a mencionar. Es de la Biblia al día. Se los voy a leer de esta manera. Primera de Juan 4, comenzando con el versículo 1. Dice, amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les afirmen que es mensaje de Dios. O sea, no nos dejemos llevar por las emociones. No nos dejemos llevar por las bellas palabras, por la intensidad, por quién sabe cuántas cosas. Simplemente dice, pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos maestros falsos. Para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, debemos preguntarnos. ¿Reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre con un cuerpo humano? Si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el anticristo que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Ahora, Nosotros diríamos, pero bueno, aquí no hay nadie que esté diciendo eso. Pero sí hemos visto personas que estaban con nosotros, se han ido, les han predicado estas cosas y las están creyendo actualmente. Yo sé de casos que eran miembros de la iglesia, bautizados. Hijitos, ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Entonces nos describe el mundo y nos habla también de que con Dios en nosotros podremos vencer. Ellos pertenecen a este mundo y naturalmente hablan de los asuntos del mundo y el mundo les presta atención. Pero nosotros somos hijos de Dios. El que es de Dios presta atención, pero el que no, no, no presta atención. Y aquí tienen otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escuchará. O sea, eso es una norma. Amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Entonces, fíjense que aquí está hablando del amor mutuo, del amor entre nosotros, pero del amor que Dios ha puesto en nosotros, es de ese que nosotros debemos demostrarle a los demás. No el amor que predica este mundo, un amor simplemente lisonjero, que no vale la pena. Lleno de emociones que simplemente no valen la pena. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. ¿Por qué? Porque ese amor que se está aplicando es del que viene de Dios y pasa a través de nosotros y se proyecta a los demás hermanos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y lo explica, además. Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. O sea, el amor de Dios se manifiesta en su máxima manifestación cuando Jesucristo decide dar su vida por nosotros para poder ofrecernos la vida eterna. Eso sí es amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. O sea, cuando meditamos en estas cosas, cuando entendamos verdaderamente lo que significa este sacrificio, nosotros vamos a respetar profundamente ese sacrificio, ese acto de amor, y no lo vamos a pisotear pasando por alto lo que ya conocemos, lo que ya Dios nos ha enseñado de qué hacer y cómo hacer. Amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros. O sea, como el ejemplo que Él nos da y el amor que Él ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu, así debemos nosotros comportarnos con los demás. Debemos entonces amarnos unos a otros, porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor en nosotros crece cada día más. O sea, es practicando su amor que nosotros aprenderemos a conducirnos como se conduce Dios, como Él espera que se conduzca un hijo de Él. Pero es practicándolo, porque a medida que lo practicamos, cada día crece más en nosotros ese amor. Versículo 13. Él ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como testimonio de que vivimos en Él y Él en nosotros. O sea, ese engendramiento que hemos tenido al momento del bautismo es una muestra de que Él vive en nosotros y que nosotros vivimos en él. Pero son cosas que se demuestran. Además, con nuestros propios ojos vimos y ahora lo proclamamos a los cuatro vientos, que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Este es el testimonio que da el apóstol Juan de lo que él le tocó ver en persona. Si a alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en él y él en Dios. Pero, ¿qué significa esta confesión? Dice, sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. O sea, todo el aspecto de la fe está plasmado aquí también. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que en el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que Él nos ama y que nosotros lo amamos también. O sea, el propósito de todo este proceso que se debe llevar en el interior nuestro es también para que en el momento de la resurrección nosotros estemos allí delante de Dios sabiendo que lo hicimos como Él dijo que lo debíamos hacer. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. O sea, ¿por qué no practicamos nosotros lo que Dios nos dice? Porque no le creemos. Porque tememos que eso que Él nos dice no es verdad. No creemos que todas esas promesas se vayan a cumplir. Entonces, tememos practicar lo que Él nos dice. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. O sea, cuando no hacemos lo que Dios nos pide, simplemente le estamos diciendo a Él, no te creo del todo, por eso no me entrego del todo. Y fíjense que esa es la acusación que tiene la iglesia de la Laodicea. Como ven ustedes, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. O sea, el proceso comenzó en Él, pasa a nosotros y debe llegar también hacia todos nuestros hermanos y hacia Él también. Si alguno dice, amo a Dios, mientras aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque aquí precisamente quería decirles que es una demostración de que el amor de Dios no es unas emociones simples. El amor de Dios dice, si no ama al hermano que tiene delante, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a él, sino también a nuestros hermanos. Entonces, sigue la epístola originalmente sin capítulos, sino que simplemente sigue el tema. Si creen ustedes que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es su Salvador, son hijos de Dios. Pero entonces fíjense todo lo que implica. Que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa para nosotros que Jesús es el Cristo? Que es el ungido, que vino para salvarnos, por lo tanto creemos en esa salvación, que vino para entregar su cuerpo por nuestros pecados, por lo tanto reconocemos nuestra maldad, reconocemos la gravedad de nuestros pecados, respetamos ese sacrificio, y además dice que es hijo de Dios, se es enviado directamente de él, y dice, alguien en esas condiciones es hijo de Dios, es hijo de Dios. Y el que ama al Padre, ama también a los hijos. O sea, si amamos nosotros a nuestro Padre, que dio a su primogénito por nosotros, Pues obvio que amamos a los demás hermanos. Así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios, hermanos nuestros en la fe, por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que le rendimos. Ahí es donde está la clave. Que para nosotros decir, yo amo a Dios, tengo que obedecer sus mandatos, obedecer sus mandamientos, someterme a sus leyes. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y esto no es difícil, porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado. Recuerden, hemos estado hablando de vencer. El que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones del mal. ¿Cómo? Confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. O sea, ese es el meollo. Ese es el punto. Nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya vimos lo que implica. Eso podríamos extendernos naturalmente muchísimo más en lo que implica que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaban y también cuando moría. Recuerden cuando se abrió el cielo y se escuchó la voz de Dios diciendo que ese es su Hijo. Y además cuando moría. No solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte. Y el Espíritu Santo siempre verás lo afirma también. Así que tenemos tres testimonios. La voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. La voz que habló desde el cielo cuando bautizaban a Jesús. Y la voz que habló poco antes de su muerte. Y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante los tribunales, ¿cuánto más no hemos de creer la gran afirmación de Dios que Jesús es su Hijo? Si es el mismo Dios el que lo declaró. Creer esto es aceptar este testimonio en lo más íntimo del corazón. No creerlo equivale a llamar mentiroso a Dios. Fíjense todo lo que implica decir Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros ya estamos en capacidad para entender profundamente lo que eso significa, para no andar en emocionalismos, para no andar pegados de este mundo, apegados a este mundo. Pues es no creer lo que ha dicho acerca de su Hijo, simplemente decir que Jesucristo no es su Hijo. Es no creerle a Dios lo que él mismo dijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes que creen en el Hijo de Dios, les he escrito sobre estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. O sea, aquí el apóstol Juan nos está diciendo, esto es para la iglesia, para los que creen esto, para que se den cuenta de la magnitud, de la importancia de tener este conocimiento y sobre todo lo que implica en la vida de un ser humano que tiene este conocimiento, que Dios lo ha bendecido con su Espíritu Santo y que ahora se supone tiene a Jesucristo formándose en él. Y estamos seguros de que él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. O sea, para pedirle a Dios tenemos que conocer su voluntad. Dice, y si sabemos que él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. ¿Cómo no va uno a caminar en tranquilidad en medio de este mundo? Sí, que no es el mundo de Dios, pero sabiendo estas cosas, practicando esta clase de vida, ¿qué vamos a temer? Venceremos, definitivamente, venceremos. Si ven que un hermano comete un pecado, pero no mortal, y ahora explica qué es lo que significa, pidan a Dios que lo perdone y Dios le dará vida, si es cierto que su pecado no es mortal. Pero hay un pecado que sí es mortal, por el cual no digo que se pida. Y aquí viene la explicación. Cualquier maldad es pecado. Pero no me refiero a los pecados ordinarios. Me refiero al pecado mortal. Dice, nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Eso es de lo que está hablando. Del pecado habitual. Del pecado del cual no hay arrepentimiento. Del pecado del cual no nos queremos arrepentir. Ese es el pecado que finalmente nos lleva a la muerte segunda. A la muerte eterna. A la muerte espiritual, si se puede decir. A la muerte segunda. Porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene, dice, nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien nacido y el diablo no puede echarle mano. O sea, nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de pecar, desafortunadamente, pero cada vez debemos pecar menos y jamás pecar habitualmente. Sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. O sea, lo que acabamos de leer ahora. Pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Es decir, cuando nosotros atendemos a toda esta enseñanza de Dios en su palabra, es para que conozcamos al Dios verdadero. Jesucristo nos habla por medio de la Biblia. Él es el Verbo. Él es el que nos comunica. Y dice que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. O sea, Jesucristo es Dios, Dios verdadero, y además es quien nos ofrece esa vida eterna por intermedio de su sacrificio. Y luego termina la epístola diciendo: hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Así que si tenemos en cuenta estas cosas, si las practicamos, es como vamos a vencer. Y quiero, para terminar, repetirles un par de versículos que ya leímos. Primera de Juan 5, comenzando en el versículo 4. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. Y versículo 5, nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así se vence para poder sentarnos junto a Jesucristo en su trono.